Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente, como lo hacemos todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol, en esta cita para conversar en familia. Hoy vamos a conversar de algo bien interesante. Creo que este confinamiento que acaba de terminar en Colombia, que no la pandemia, ojo, tengamos en cuenta eso, se acabó el confinamiento, pero el asunto de salud pública sigue ahí. Estemos alerta, atentos, pendientes. Decía yo que este confinamiento nos ha puesto en evidencia la importancia de la tecnología y específicamente de la tecnología de las comunicaciones. ¿De qué manera esa tecnología de las comunicaciones, en la medida en que se vaya universalizando y permita cerrar las brechas que hay en el país? Porque el asunto es ese. También se ha puesto en evidencia que algunos tienen conectividad, otros no la tienen. Hay un alto porcentaje de la población colombiana que supera el 40% que no tiene conexión a Internet. Y todo esto realmente nos preocupa. Por eso, nuestro tema hoy y todos los personajes que vamos a tener invitados nos van a hablar de los esfuerzos que se hacen para llevar esa tecnología a que verdaderamente le brinde bienestar a la comunidad. Bienvenidos. Nuestro primer invitado es Nicolás Pineda Vila. Él es médico veterinario, tiene estudios de maestría en agronegocios en la Universidad de Melbourne. Y encontramos una aplicación con un nombre además muy bonito que se llama Gala App. Y quisimos preguntarle al propio Nicolás cómo se le ocurrió. Porque lo que hemos visto es que es precisamente una manera de llevar la tecnología al campo colombiano. Doctor Nicolás Pineda, bienvenido en familia.
Hola, muchas gracias por esta invitación y poder llegar a la audiencia a contarles nuestra historia. Son dos partes esenciales. La primera, uno, lo que yo vi de cómo trabajaban los agricultores en Australia, cómo ellos manejaban sus cultivos y cómo además de ser buenos agricultores eran buenos gerentes. Esa es la primera que detonó como la idea. Y la segunda fue cuando me encontré con mi socio, quien no tiene nada que ver con el campo. Mi socio, que se llama Alejandro Rodríguez, es ingeniero industrial y de sistemas. Él hizo su maestría en Big Data y trabajó haciendo análisis de datos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando lo llevé al campo, yo vi que él tenía unas habilidades técnicas muy buenas que veía podíamos articular para llevar tecnología al campo y sobre todo para ayudar a que la gente tomara decisiones informadas. Cuando él se vio enfrentado a la realidad del campo, pues me soltó una frase que fue la que impactó y la que tal vez detonó todo, que fue: usted me acaba de traer en un viaje al pasado. ¿Cómo es posible que una empresa lleve la información contable de sus registros y todo a través de una libreta? Hoy en el 2017, en ese momento. Entonces esos dos fueron como los detonantes que iniciaron todo esto para decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer al respecto para mejorar esa situación? Y aquí estamos unos años más tarde llevando la información llevando Gala App a los agricultores y permitiéndoles tomar decisiones informadas.
Exactamente, Nicolás, ¿qué es lo que hace Gala App? ¿Qué es lo que le permite a un agricultor, a alguien que por ejemplo en este momento nos esté escuchando y tenga la famosa libreta que usted dice o el cuadernito donde apunta cosas, qué es lo que puede hacer en lugar del cuadernito?
Listo, pues Gala App tiene dos funcionalidades principales. La primera es que le permite llevar toda la información productiva de su cultivo desde su dispositivo móvil, desde un celular Android, en el mismo del que revisan WhatsApp, en el mismo del que revisan Instagram y Facebook, ahí mismo pueden llevar la información de su cultivo. Son unos módulos muy sencillos que les permiten llevar los jornales, los costos de la aplicación de los insumos, las compras, las ventas, los controles sanitarios, la cosecha, todo lo relacionado con su cultivo. Esa es la primera. Y la segunda, que surgió a partir de la declaratoria de la emergencia y a partir del alza de los precios de los insumos, que alcanzaron a subir hasta 11 a 40%, en uno de los rubros más importantes de los cultivos, es que el agricultor pueda buscar los precios de los insumos en las tiendas más cercanas a su ubicación. Utilizando el buscador de precios, el agricultor puede llegar y ver, decir, necesito comprar una urea. Escribe en el buscador de precios urea y él le da el precio promedio nacional y el precio de las tiendas que han reportado los insumos cerca a él. Pero adicional a eso, en una modalidad tipo Waze, apelando al sentido de comunidad, le permitimos al agricultor que reporte el precio de los insumos que él ha comprado. Entonces él fue a la tienda de Alejandro y en la tienda de Alejandro compró una urea que le costó 78 mil pesos. Y fue además a la tienda de Andrea y en la tienda de Andrea cotizó la urea y la urea le costaba 85 mil pesos. Y él reporta esos dos precios y esos precios van a estar disponibles para todos los agricultores. Es decir, entre todos los agricultores nos cuidamos.
Nicolás, ¿cómo ha sido precisamente la respuesta de los agricultores? ¿Cómo se han sentido con esta aplicación y con las charlas que ustedes han dictado?
Con la aplicación cada vez los vemos más cómodos. Los vemos que además esta pandemia los ha ayudado a quitarse tal vez las limitaciones que se ponían ellos mismos de usar la tecnología. Y cada vez vemos que descargan más la aplicación y que la usan más. Hoy vamos por sobre las 6.000 descargas de Galap desde que empezamos con un plan nuevo de difusión a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19.
Qué buena noticia esa, Nicolás. Pues muchas gracias. Gracias por contarnos hoy en familia cómo es que funciona esto de Galap. Cuando estamos en este programa dedicados a conocer de qué manera la tecnología puede darle bienestar a la comunidad. Muy amable por su presencia en familia.
Vale, muchas gracias, Judith, por tenernos aquí en este espacio. La invitación es a que todos los agricultores se sumen a la comunidad del campo, descarguen Galap masivamente, reporten los precios a los que están comprando sus insumos para ayudarnos como comunidad del campo y pueden encontrar la aplicación en Play Store como Galap y seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como @galapagoagro. Esperamos que la aplicación sea de su utilidad. Pueden descargar la versión gratuita y si están interesados en otros temas ya más profundos nos pueden llamar. Muchas gracias.
Hoy estamos en familia hablando de qué manera la tecnología, especialmente de la información y las comunicaciones, está en beneficio del bienestar de las familias colombianas. Cuando uno visita la página de Entic Confío, que es la estrategia de promoción del uso seguro y responsable de las TIC del Gobierno Nacional, se encuentra varias iniciativas bien interesantes que se han hecho a través de alianzas precisamente con Entic Confío. Una de ellas es la Escuela de Influenciadores, que tiene la UNICEF, Tigo y el Mintic. Por eso hoy queremos hablar de esa escuela de influenciadores a través del estudiante Pedro Bertel. Él tiene 22 años, vive en Sincelejo, es gestor social de esta escuela de influenciadores, pero primero fue estudiante, de modo que tiene toda la experiencia para contarnos qué es exactamente la escuela de influenciadores de UNICEF. Pedro, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La Escuela de Influenciadores es una escuela de formación para niños, niñas y adolescentes que lo que buscamos es enseñar habilidades para la vida que puedan aplicar a un mundo digital, es decir, a cómo utilizar las redes sociales, verificar cuáles son los factores de riesgo, digamos qué cosas malas se presentan y cómo pueden hacer de este mundo virtual algo creativo, algo responsable, algo seguro, algo que sea para lo que se hizo, que es como para abrir oportunidades como tal, para que no sea un sitio inseguro, un sitio de delincuencia o que hay que escondernos, sino algo donde hay que abrirse totalmente en lo que somos.
Bueno, Pedro ya habla como gestor social, ya habla como todo un adulto frente al tema, pero usted llegó a la escuela como estudiante, según tengo entendido.
Así es, llegué como estudiante y fue una experiencia totalmente mágica. Yo llegué sin una gota, digamos, de conocimiento de cómo saber cómo enfrentarme a mis redes sociales, cómo debo publicar o qué debo publicar o qué pasa si publico. Y ha sido mágico porque realmente cambió mi entorno, cambió mi vida, cambió, digamos, la forma en cómo me comporto con mis compañeros, cómo subo una foto, cómo comparto un contenido, cómo veo noticias falsas y lo que hago es buscar esa información verídica pues para poder compartirla. y así poder realmente nutrirme pues como persona, donde pueda realmente hacer un uso de mis plataformas, digamos, virtuales, o de mi Instagram, de mi Facebook, de mi Twitter, de mi WhatsApp, algo chévere, algo muy, muy dinámico.
Claro. Pedro, ¿sabe una cosa? Que escuchándolo se me viene a la mente una frase que oigo todos los días entre las personas adultas como yo, que dicen, es que los muchachos vienen ya con ese chip, los muchachos ya saben todo de la tecnología. Y resulta que no, usted nos está haciendo ver que puede que sepan desde la parte física cómo conectarse y de pronto hacerlo con mucha facilidad, pero sí necesitan aprender muchas cosas sobre la seguridad en la red, ¿verdad?
Así es, Judy. Vea, nosotros los jóvenes, como dicen por allá, ay no, ustedes utilizan, son como nativos cibernéticos, todo lo saben, todo lo manejan. Pues sí, podemos entrar, subir una foto, hacer un comentario, hablar con amigos, chatear y todo, pero no, como tal, hay muchos peligros, digamos, a los que uno se ve expuesto y no sabe, no los conoce, no conoce cómo se definen o cómo podemos manejarlo o quién nos puede ayudar, porque muchas veces caemos en esos errores y no hay quien nos ayude. Entonces, la escuela también brinda como esa posibilidad. Además, es bueno porque nos ayuda a pensar dos veces antes de actuar en redes sociales. O sea, a mirar las consecuencias más allá de lo que quiero publicar, o si le comento a un compañero qué tal lo puede herir mi comentario, o cómo realmente puedo ayudarlo a crecer como persona. Pues porque yo digo que algo así como la vida que uno tiene físicamente también se conecta con lo que somos en la vida digital. O sea, con lo que somos en redes sociales debemos ser como la misma persona, la misma unión. Y también esas como son las bases que queremos pues potenciar en los jóvenes.
Pedro, una cosa que le pasa no solamente a los adolescentes, sino también a nosotros los adultos, es el tema de las noticias falsas. ¿Cómo trabajan ustedes desde la Escuela de Influenciadores para identificar una noticia falsa?
Uy, sí, totalmente. Es algo que cotidianamente lo vemos, y ahora con esta nueva normalidad, como dicen por ahí, pues totalmente es cierto. Bueno, resulta que en la escuela como tal tenemos unos talleres muy dinámicos que ponemos a los niños y adolescentes como a verificar esa noticia. ¿Y cómo la verificamos? Pues entramos en el link o buscamos información, o si esa noticia tiene algún contenido, alguna redirección de página, pues entrar allí y leer. O sea, leer qué está pasando, como informarnos de ese lado, porque si cometemos a veces el error nosotros como niños, jóvenes o adultos, pues tratar de listo, solamente compartir porque vi el encabezado de la noticia y porque me gustó y porque veo que todo el mundo habla y todo el mundo lo publica y tiene no sé cuántas miles personas compartiéndolo, pero no, hay que informarnos, porque así cortamos, yo creo, que un hilo de desinformación también y de peligro, porque muchas noticias falsas nos afectan hasta la integridad física.
Bueno, Pedro, ¿y cómo hacen los muchachos que nos estén escuchando en este momento para acceder a este apoyo que brinda la Escuela de Influenciadores de UNICEF?
Bueno, súper fácil. Nosotros somos gestores en 8 ciudades de Colombia. Estamos en Cali, en Barranquilla, en Sincelejo, en Quito, en Pereira, en Soacha, en Medellín, en Pasto. Y pues fácil, ¿verdad? Nosotros tenemos una super página donde todos y todas pueden entrar, que se llama www.ciberconscientes.com. Allí van a encontrar un millón de contenido para hacer, para practicar, para inspirarnos, videos de situaciones reales, de jóvenes reales, que nos cuentan historias, cosas personales, cosas que pasan, y de allí pueden entrar, pueden informarse, o si no, pues por las páginas oficiales de UNICEF Colombia, nos puedes dejar un mensaje, y allí buscamos también la forma de integrarnos en todos los territorios, porque la idea es que todos y todas puedan conocer de esto, pues para formarnos mucho más.
Qué bueno, qué agradable es conocer personas como Pedro Bertel, con ese entusiasmo por su trabajo y con ese deseo de llegar verdaderamente a todos los rincones, hasta donde sea posible, para que algún día sea realidad eso de que cerremos la brecha digital que divide a tantos colombianos que no tienen acceso a ella. Muchas gracias, Pedro, muy amable.
Con todo el gusto, Judith. Siempre que pueda, aquí estaré.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Hoy estamos en familia hablando sobre la tecnología de la información y las comunicaciones, cómo llegar a todos los rincones de Colombia, cómo cumplir ese sueño de que la conectividad sea realmente para todos y sobre todo, cómo lograr que esa tecnología de la información y las comunicaciones vaya en beneficio de la comunidad. Bueno, pues ahora les voy a presentar a una colega. Digo colega porque es una persona que conduce un programa de radio en su comunidad, en Acacías Meta. Tiana Juanita Meléndez, además tiene un nombre bellísimo. No sé si te gusta que te digan Tiana, que te digan Juanita o que te digan completo el nombre. Colega, bienvenida.
Hola Judith, buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, a mí me encanta que me digan Tía Nururu. Creo que es de mis nombres favoritos.
Bueno, Tiana, 16 años nomás. Ella tiene cursa décimo grado en el Colegio Caja de Compensación Familiar Regional del Meta. ¿Qué conexión tiene Tiana con la tecnología? Pues ella nos va a contar. Ella empezó preocupada por algo que nos preocupa a todos, no solo en el país, sino en el mundo, que es el famoso bullying, el acoso al que son sometidos en los colegios niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo fue eso, Tiana? ¿Cómo era esa inquietud que tú tenías por el bullying y cómo te llevó eso a la radio?
Pues la iniciativa nace especialmente en el colegio con los proyectos de investigación que se hacen en los grados principales de noveno, décimo y once. Y pues nosotros empezamos con una pequeña iniciativa de las charlas en el colegio con respecto al ciberacoso, al bullying y pues al buen manejo de la tecnología y de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues al ver que esto se convirtió en algo un poco más allá de solo hacer unas charlas, sino que en serio estábamos tocando un trasfondo muy importante a nivel educativo y a nivel juvenil, pues decidimos pasarlo también a hacer algo un poco más deductivo y que las personas pues estuviesen interesadas en conocer los medios y cuidados para que sus hijos no caigan pues en estas trampas o en este tipo de problemas que sufrimos todos los jóvenes, ¿no? Empezamos a trabajar con un programa primero con chicas del grado 11 en el año 2018 y ellas eran las encargadas de todos los jueves a las 5 de la tarde hacer un pequeño programa juvenil que se hacía acá en la radio de Acacias Meta y pues hablábamos temas como el ciberacoso, el grooming, palabras que al principio la gente se le hacía muy raro, digamos, la gente sabía que era bullying porque hasta hace un tiempo eso no se hacía bullying, se decía matoneo. Entonces pues era muy raro que tocáramos estos temas, pero ya poco a poco se fue haciendo algo más ameno para todos y pues estos temas nos llevaron a que ahorita nos ayude demasiado con esto que estamos viviendo nosotros como estudiantes en plena pandemia, ¿no?
Claro. Tiana, ¿en qué momento empiezan ustedes a apoyarse o a recibir respaldo de Entic Confío? ¿Cómo fue esa alianza?
Bueno, Entic Confío, teníamos un programa ya propuesto, que gracias a la señora rectora Isabelita Cabrera Calderón, tuvimos la oportunidad de este año como tal establecerle que pudiésemos tener la charla, porque hasta hace un tiempo pues solo estaba como tal la propuesta, más no se había llegado a un acuerdo. Pues este año como logramos la propuesta, como pudimos ya hacerlo y concretarlo, entonces pues tuvimos la charla, la verdad me pareció muy interesante, tocaron temas que realmente sí son importantes para la juventud hoy en día, como el manejo de la tecnología, el manejo del tiempo libre, el no caer en estos como pequeñas trampas que a veces traen, y también mucho, mucho con respecto a, digamos, las clases y las videoconferencias, al momento de compartir el link, el enlace, que pues esto ya es un problema también, creo que tratado en todos los colegios, ¿no?
Pues muchas gracias, Tiana, por estar con nosotros, por acompañarnos en familia y por darnos a conocer que existe este programa en la radio de Acacias Meta, con el apoyo de Entic Confío, para hablar de los temas que le interesan a los jóvenes, a los adolescentes, en relación con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Continuamos en Familia. Vive la vida con bienestar.
Se une a nuestra conversación hoy en Familia sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio del bienestar de las familias colombianas, Jorge Pinzón Cadena, que es embajador de Entic Confío para Magdalena, Vichada, Guaviare, Vaupés y Putumayo. La pregunta obvia es, ¿qué es ser embajador de Entic Confío? Jorge, ¿en qué consiste esta labor?
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, realmente ser embajador del programa Entic Confío es ser una persona que transmite el mensaje de protección sobre el uso de las redes sociales y estos entornos, el cual tiene el contacto, o tenemos, digamos, que ese gran privilegio de poder estar en comunidades, llevando un mensaje también que va a servir, ¿no?, para las mismas destrezas y estas habilidades que están mostrando los chicos hoy en día en esa, digamos, afán un poco de estar en las redes sociales y conectarse.
Pues una de las preocupaciones, Jorge, que hemos tenido a lo largo de este confinamiento, en donde hemos hablado tanto de la situación de las ciudades y de los campos, la diferencia que hay, esta brecha social tan profunda que se ha puesto en evidencia. Usted, que sí la conoce, porque usted es un profesional en cine y televisión y ha tenido la oportunidad de ver esas diferencias entre los chicos de la ciudad y los chicos de lugares tan apartados, ¿cuáles son realmente esas diferencias? ¿En dónde usted observa que son distintos los abordajes, la manera de llegarles con las nuevas tecnologías de la información?
Bueno, ya hablaríamos, digamos, de aspectos distintos entre el acceso a la tecnología, la conectividad que pueda tener cada uno, pero si digamos ahí las condiciones, es el cómo se apropian de ella misma, ¿no? De pronto en las ciudades y en esa concentración también, digamos, de las condiciones óptimas, la destreza que tienen los chicos es un poco de edad menor, digamos que no tienen un afán superior sobre representarse en redes sociales o mostrar una identidad, y en las zonas, digamos, de más poco acceso, digamos que esta tecnología también se vuelve como sitios de representación y de identidad, ¿no?, donde ellos empiezan a intentar integrarse, digamos, a ser parte también de este gran sistema, pues, de comunidades digitales, y en el cual, pues, allí mismo se podrían descuidar un poco más en estos posibles riesgos que afrontan, ¿no? Ahora estamos hablando de una virtualización de la educación por causa de la que te refieres, entonces nuestro tiempo libre, también la época de estudio, también, digamos, este tipo de saltar de una pantalla a otra pantalla está volviendo básicamente la ciberdependencia uno de los temas más fuertes en la actualidad.
Jorge, los niños y los adolescentes ya tienen un lenguaje muy estructurado, tienen un lenguaje muy práctico sobre las tecnologías. ¿Cómo los adultos podemos hablarles en un lenguaje que ellos entiendan los riesgos a los que pueden estar sometidos?
Bueno, ahí hablaríamos un poco como de las brechas digitales que hay por generaciones, ¿no? Digamos que ellos son más diestros en el manejo tecnológico, en las usabilidades y en las interfaces que presentan. Para los adultos, digamos que la actualización también de los términos, el poder entrar en contacto con los mismos menores sobre el uso de estas tecnologías, que digamos el acceso a las redes sociales no sea algo de secreto, algo escondido, sino que se puedan manejar a nivel de microfamiliar, ¿no? Pero también pues en sus entornos educativos. Digamos que ahí sería una doble labor, la labor de poder tener un, digamos, un monitoreo sobre esas redes sociales y evitar los riesgos, pero a los mayores también le da como ese acercamiento, ¿no? Que no solamente es lo análogo y lo que pensábamos antes, sino pues que se vuelve también divertido empezar a interactuar con estos equipos y también con las redes sociales.
Es Jorge Pinzón Cadena, uno de los embajadores que tiene esta estrategia de En TIC Confío, y además porque lo es para lugares bien distantes de la capital de la República, como son Magdalena, Vichada, Guaviare, Vaupés y Putumayo. Jorge, gracias por aceptar la invitación en familia.
A ustedes, muy amables por la invitación. Que sigan teniendo este uso responsable de tecnologías internet. Muchas gracias.
Bueno, hasta aquí han escuchado ustedes muchas experiencias interesantes de lo que se puede lograr con un manejo adecuado de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Y esto es posible gracias a la existencia de esta estrategia denominada En TIC Confío. Por eso nos complace muchísimo tener ahora en familia a Elga Hernández. Ella es economista con maestría en políticas públicas y directora de apropiación de las TIC del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Elga, bienvenida. De manera muy sencilla, para quienes en Colombia no conozcan o no sepan que existe En TIC Confío, ¿cuál es realmente el objetivo, el propósito, la propuesta que se tiene a través de esta estrategia?
Bueno, buenos días a todos. ¿En TIC Confío qué es? Es un programa que busca llevarle herramientas tanto a los niños, niñas, adolescentes, pero también a los entornos de ellos, es decir, a los papás, a las mamás, a los cuidadores, a los profesores, en fin, inclusive a nosotros mismos. ¿Herramientas para qué? Para tener un uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nosotros en este momento estamos viviendo en entornos digitales y esos entornos digitales además llegaron para quedarse. Pero Internet no es solamente una herramienta que nos permite conectarnos con el mundo, sino que también nos tenemos que preparar para tener algún tipo de herramientas que nos permitan la prevención de los riesgos, riesgos asociados efectivamente al uso de esta herramienta, como pueden ser el ciberacoso, como puede ser el material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, como pueden ser los casos de ciberdependencia, los retos virales, en fin, un sinnúmero de delitos que efectivamente se materializan a través de la red. Pero también Internet es una oportunidad. Y eso es lo que queremos con el TIC Confío, transmitirle a toda la población que en este momento hace uso de Internet, que así como esta herramienta nos genera oportunidades, también tenemos que estar preparados para manejar de la mejor forma los riesgos.
Elga, ¿cómo la tecnología nos puede servir para unir a toda la familia?
Qué buena pregunta, Isidro. Y justo voy a aprovechar esa pregunta para dar una muy buena noticia que lanzamos esta semana desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gracias al liderazgo de la ministra Karen. Y es la charla lúdica que por primera vez en TIC Confío ofrece para los niños de 6 a 11 años. Y esa es una oportunidad para que la familia entera y especialmente los papás de niños que se encuentren en esas edades, es decir, en temprana edad, que son los nuevos nativos digitales, son los nuevos consumidores de contenidos digitales en la red, estén acompañados y desarrollen estos conocimientos como una familia, es decir, que revisen, que discutan y que además sepan, tanto desde la mirada de padres, madres y de cuidadores, la aproximación a la red de estos grupos de poblacionales y de edad, y también cómo los niños también se van enganchando en el buen sentido de la palabra con el uso y la prevención de los riesgos. Esa es una oportunidad. Pero también, como nos lo mostró Tiana y como nos lo mostró también este ser humano maravilloso que ha hecho parte de la Escuela de Influenciadores que existe en este momento en alianza con UNICEF y contigo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de vida. Al final, todos nosotros tenemos que construir unos entornos que nos permitan visualizarnos en el mundo también como unos buenos seres humanos. Y esas son habilidades para la vida. Pero esas habilidades para la vida también se tienen que reflejar en los entornos digitales. Y si nosotros tenemos las herramientas para poder dejar unas huellas digitales positivas, es decir, que nosotros cada actuación que hagamos en la red tengamos la conciencia de la responsabilidad que tenemos para que cualquiera que en determinado momento busque nuestro nombre, busque nuestras identidades, visualice realmente quiénes somos y que nuestras actuaciones son responsables, son respetuosas y además son positivas para la red, eso sin lugar a dudas nos abre posibilidades. Y antes de irme, quiero invitarlos a todos a que revisen una convocatoria que les puede servir a todos los que me están oyendo en este momento para el desarrollo de competencias digitales. Es un programa que se conoce como Ciudadanía Digital. Todos los colombianos, además, mayores de 13 años, de manera gratuita, pueden formarse en competencias como puede ser el periodismo digital, como puede ser salud y bienestar, como puede ser lo que muchos conocen como la alfabetización digital. Y todas ellas se certifican. Entonces, la invitación es a que busquen en este momento www.ciudadaniadigital.gov.co. Tenemos un sinfín de actividades que con toda seguridad les van a servir a ustedes para que cada vez tengamos más herramientas y además en esta oportunidad se puedan certificar gratuitamente en ellas.
Es Elga Hernández, la directora de apropiación de TIC del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muchas gracias por aceptar la invitación en familia.
Muchas gracias y desde el Ministerio TIC los invitamos a que sean cada vez unos embajadores de la buena onda TIC.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Avanzamos en familia hoy cuando hemos dedicado nuestro espacio a conocer de qué manera las tecnologías de la información y las comunicaciones se están poniendo al servicio de la familia colombiana. Y en este último segmento nos vamos a ocupar de establecer esta conexión especialmente con una población que nos interesa muchísimo, que es la población con limitaciones visuales. Nos acompaña Mauricio León, terapeuta ocupacional de la Unidad de Inclusión del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Doctor León, bienvenido. Comencemos por establecer frente a la audiencia cómo ha impactado el confinamiento, que ya terminó, pero la pandemia que aún sigue, a la población que tiene limitaciones visuales en Colombia y especialmente cómo la ha impactado en sus tareas de rehabilitación.
Muy buenos días, Judith. Bueno, el impacto ha sido grandísimo. ¿Por qué? Porque inicialmente, pues, toda esta dinámica ha evitado que muchas personas puedan acceder de forma regular a unos procesos de rehabilitación que venían realizando. Igualmente que puedan acceder a otros recursos también en salud. A pesar de que algunas instituciones hemos implementado la teleorientación, la telerehabilitación, la telemedicina como un recurso para continuar con estos procesos, resulta que la población no contaba con la tecnología, no contaba con computadores, con celulares, digamos con unas especificaciones viables que le permitieran acceder a estos recursos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. El impacto cada vez ha sido más grande. ¿Por qué? Porque también son personas que han perdido sus empleos, también son personas que al no acceder a la rehabilitación ven que día a día se van deteriorando mucho más sus habilidades motoras, sensoriales, entre otras.
Bueno, quiero dar algunos datos para que los oyentes de En Familia se sitúen acerca de qué estamos hablando. De acuerdo con el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, son más de 189.000 colombianos y además el 15% de ellos están por encima de los 65 años y el 7% están entre los 0 y los 14 años. Mauricio, quizás otra de las preocupaciones está precisamente relacionada con la falta de conectividad o con la falta de disponibilidad de aparatos para conectarse, no tener un computador, no tener un celular. Esa es una realidad que hay que enfrentar. ¿Cómo lo proponen ustedes? ¿Qué propone el CRAC para enfrentar esa realidad?
Bueno, al nosotros observar esta realidad, dinámica que está sucediendo a las personas, que de hecho si tenían un celular, era un celular de gama baja, con muy pocas prestaciones, que no les permitía instalar aplicaciones o que no les permitía acceder a todos los recursos electrónicos, o que igualmente tenían un computador viejito, o que tenían un computador en una familia conformada por al menos tres menores, donde los tres tienen que tomar clases al tiempo y solo tienen un computador. Entonces, nosotros que pues dijimos, no, les podemos dar la rehabilitación, continuamos prestando nuestros servicios de forma virtual, pero para solventar esta situación, iniciamos una campaña de donación de computadores y celulares para rehabilitar. Entonces, ¿en qué consiste? En que estamos invitando a la población a que si tienen computador no muy viejo tampoco, ¿cierto? Puede ser del 2015, del 2016 para acá, un smartphone en desuso, ¿cierto? Puede ser de gama media, y quiere donarlo, se contacte con nosotros para que nosotros podamos configurar el dispositivo, podamos ponerlo a punto, instalar los narradores de pantalla, los magnificadores de pantalla para que la persona lo pueda usar y enviarlo a las personas con discapacidad visual para que podamos seguir realizando las actividades de rehabilitación y podamos seguir acompañando a la población, que además de permitirle acceder a la rehabilitación, también le va a permitir acceder a otros recursos. Recordemos que el gobierno digital está cada vez más fortalecido, recordemos que hay muchas entidades que han abierto canales digitales, que la educación ahorita pues ha hecho una movida fuerte hacia lo virtual. Entonces creo que es un recurso que le va a ser muy útil no solo a una persona, sino a toda una familia. Entonces es una invitación a que donemos computadores y celulares para rehabilitar.
Bueno, pues si ustedes quieren escuchar este llamado que ha hecho el doctor Mauricio León, deben ponerse pues en comunicación con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Doctor León, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muy amable. Pues agradecerles finalmente por la participación en este programa. Y para quienes quieran donar algo de los dispositivos, pueden contactarse al correo electrónico dirección@cracolombia, con una C intermedia, cracolombia.org.co. Gracias.
Les hago entonces una propuesta. conozcamos un caso real, un caso concreto de los que nos ha comentado el terapeuta Mauricio León. Estoy hablando de Jorge Moreno. Él vive con baja visión debido a una neuromielitis óptica bilateral, así se llama el diagnóstico, que lo dejó con una visión reducida como en un 80%, según tengo entendido. Jorge, bienvenido en familia, ¿cómo está?
Muchas gracias por su invitación y con gusto a responderle sus inquietudes.
Pues la primera que tengo es, usted venía seguramente en su proceso de rehabilitación y nos tomó el confinamiento. ¿Qué significó eso para usted?
Pues de un momento de tristeza, porque venía en un proceso muy bonito de la presencialidad, pero al igual he tenido la fortuna de contar con el apoyo del doctor Mauricio, de los otros profesionales del CRAP, que desde el primer momento se conectaron conmigo y iniciamos el proceso de telerehabilitación, que ha sido fundamental para mí, porque en estos 5 meses, fuera el confinamiento y sin poder hacer muchas actividades, pero he estado 100% con ellos en todos sus procesos, en todas sus charlas, en el acompañamiento más que de profesionales, también de amigos, porque están dispuestos a escucharlos, ¿no? Que me escuchen en cualquier momento que necesite hablar, no solo del proceso, sino como profesionales y como amigos. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y que estamos aprendiendo tanto de ellos, de los dos profesionales, como ellos también de nosotros en este nuevo vivir que, digamos, nos ha dejado la pandemia.
Señor Jorge, usted habla de este nuevo vivir. ¿Qué tan importante ha sido la tecnología para esta nueva adaptación, para este nuevo vivir del que usted habla?
La tecnología ha sido una herramienta fundamental a través de las videollamadas, de la llamada, los tutoriales, de la comunicación en momento, ha sido fundamental, porque a través de la tecnología nos comunicamos con ellos, ellos nos transmiten sus proyectos, lo que quieren de nosotros y lo que nosotros podemos desarrollar de sus actividades, que eso me parece fundamental.
Jorge, quizás sea importante para el público en general saber cómo una persona con limitación visual accede a un teclado, accede a unas herramientas, es decir, qué cosas específicamente tiene que desarrollar, qué destrezas tiene que desarrollar para poder aprovechar esas tecnologías disponibles para la población con limitación visual.
Primero, el perder el miedo, porque como todo es, uno hace, en el caso que yo, al tener mi visión, tenía mi teclado, el celular, el computador, y ya viene el proceso en el cual tengo que empezar a perder el miedo. Entonces ya, con las técnicas que nos dan en el CRAP, el computador ya tiene ciertas patrones, donde a través del lenguaje de voz, de ciertos mecanismos, yo puedo desplazarme dentro del teclado, y ellos me dan el teclado y el mismo computador va dando ciertos patrones en el cual yo voy perdiéndole el miedo, y ya voy desarrollando, entonces ya me acuerdo, también voy memorizando dónde va cierta letra. Sí, todo es un proceso como de aprendizaje, como cuando empecemos a escribir en el computador normal con nuestros ojos. Yo no soy una persona muy joven, pero me siento bien, me siento activo. Entonces, primero, darle miedo, porque sentirse que uno puede, a pesar de su limitación visual, no puedo alejarme de la tecnología, porque sé que eso es mi herramienta para poder seguir adelante en mi proceso de rehabilitación.
Qué bueno que tenga esa actitud. Jorge Moreno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a En Familia.
Muchas gracias, y para los oyentes de Caracol, por esta invitación tan especial y como se dice, aprovechar los recursos que nos da la vida, y las limitaciones no son limitaciones, son limitaciones mentales. Es lo primero.
Te quiero decir que tengo en computadora 1 gigabyte de tus besos y 1 floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas, y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo 1 monitor con tus ojos y 1 CD-ROM de tu cuerpo.
quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte.
Yo no quiero limosín, ni un chaleco tipo voz, ni la sin micrófono en Berlín,
ni un palacio con pagodas quiero yo.
Yo no quiero Burger King, ni un dibujo de mi hombre. Morenita, no me hagas sufrir,
tu cariño por la noche quiero yo.
¿Cómo no hablar en este programa que hemos dedicado a las tecnologías de la información y las comunicaciones de la iniciativa Te Protejo? Te Protejo, que es una línea de denuncia virtual y anónima para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. Por eso nos acompaña Juana París, que es jefe de la Garantía de los Derechos de Red Papás. Juana, bienvenida. Para quienes no conozcan todavía qué es Te Protejo, ¿cuál sería esa definición que los convoque a utilizarla para proteger a niños y adolescentes? ¿De qué exactamente?
Hola, buenos días a todas y a todos los oyentes que están en este momento. Y bueno, me alegra mucho compartir esta información. Te Protejo es una línea de reporte donde cualquier persona en Colombia puede reportar situaciones que vulneren los derechos o pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes o a personas menores de 18 años. Esto puede ser en entornos digitales, en entornos físicos, en realidad cualquier situación que los ponga en riesgo o que sintamos que se les está vulnerando sus derechos, se pueden poner por medio de este canal.
Entiendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, con explotación sexual y comercial, con ciberacoso, son tal vez los tópicos más recurrentes en la línea de Te Protejo, ¿verdad?
Así es. Nosotros, digamos, como les contábamos, recibimos reportes de entornos digitales y también de entornos físicos, pero sí nos hemos ido especializando en los entornos digitales, es decir, en el material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, es decir, en el delito de pornografía infantil, y también en el tema de ciberacoso, que puede ser con contenido sexual o sin contenido sexual. En este momento, casi el 90% de los reportes que recibimos son de material de explotación sexual, y de ciberacoso es más o menos el 5% de los reportes. Entonces ahí ya vamos en el 95% de los reportes que recibimos mensualmente son de este tipo de situaciones que son en entornos digitales. Y obviamente ahorita con la pandemia, pues esto digamos ha ayudado a que esto vaya incrementando estos números y pues que nosotros tengamos que estar mucho más articulados tanto con las autoridades locales acá en Colombia como con autoridades afuera internacionales, pues porque el internet no tiene fronteras y lo que pueda ser visible acá en Colombia o la víctima que esté acá en Colombia probablemente también la están viendo en otros países del mundo o contrario, digamos, puede haber víctimas afuera que se estén viendo acá en Colombia, y por eso tenemos que trabajar no solamente con las autoridades acá en Colombia para que ese material no se pueda ver, sino también con autoridades internacionales para hacer una identificación de víctimas y la protección de los derechos de esa víctima cuando se encuentre.
Qué bueno subrayar la palabra reportes, porque de pronto la preocupación está en que la gente tenga miedo a denunciar, porque sienta que es una denuncia y que esa denuncia lo compromete en trámites o lo puede poner en peligro. Realmente cuando usted dice reportes es porque ese es el mecanismo que utiliza Te Protejo. ¿Reportes para qué?
Sí, me alegra mucho que hagas esa aclaración. Cuando hablamos de denuncia, la denuncia se hace frente a la Fiscalía General de la Nación, acá en Colombia. Nosotros hablamos de reporte pues porque no somos una autoridad y no reemplazamos a la autoridad tampoco. Lo que hacemos es apoyar a las autoridades a descongestionar, digamos, su trabajo, que puedan enfocarse en las situaciones que realmente están vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso todo lo que nos llega a nosotros es evaluado y verificado por un equipo profesional entrenado por Interpol y por las autoridades también para verificar este tipo de situaciones y efectivamente pues tomar las medidas que se deban tomar junto con las autoridades locales e internacionales. Entonces, estos reportes que nosotros recibimos, uno, se pueden hacer de manera confidencial, es decir, la persona que hace el reporte, nosotros no entregamos esa información de quien hace el reporte a las autoridades, si así se desea, digamos, desde el usuario, y se puede hacer también de manera anónima, es decir, no tienen que darnos los datos de la persona. de quien está haciendo el reporte. Y esto precisamente por lo que tú decías, y es que hay muchas personas que sienten que se ponen en riesgo cuando hacen este tipo de reportes, otros que por una u otra razón no confían tampoco en las autoridades por experiencias pasadas o por cualquier cosa, no confían en las autoridades y por eso prefieren acudir a otro canal. Y ese es el canal que nosotros ofrecemos desde Red Papás, que es Te Protejo.
Creo que para cerrar es importante que digamos, Juana, cómo acceder a Te Protejo. Quien nos esté escuchando y tenga un reporte que hacer, ¿cómo puede hacerlo?
Buenísimo. Para reportar pueden acceder a través de una página web que es www.teprotejo.org o pueden descargar en sus celulares, tanto Android como iOS, pueden descargar la aplicación que se llama Te Protejo. Y ahí una vez ustedes entran, no tienen que crear usuarios, ni registrarse, ni ningún tipo de registro. Pueden entrar de una vez a la categoría que ustedes quieren reportar, que está el material de explotación sexual, la explotación sexual comercial, la intimidación escolar, ciberacoso, venta de alcohol, otras sustancias psicoactivas y maltrato. Cualquiera de esas situaciones u otras situaciones que ustedes encuentren que vulneran los derechos, pueden entrar por esta página de una vez, acceder al formulario de la categoría que vayan a reportar y llenar ese formulario que son, digamos, preguntas muy, muy sencillas y muy puntuales sobre el caso que están reportando. Y si quieren hacer seguimiento a esos reportes que están poniendo en Te Protejo, pueden dejar sus datos de contacto, que también se los van a pedir ahí, y si no quieren, si lo quieren hacer de manera anónima, no llenan ese formulario e igual el resto de la información nos llega a Te Protejo. Y es así de fácil, lo pueden hacer por la aplicación móvil o por la página web.
Es Juana París, jefe de Garantía de los Derechos de Red Papás, quien nos acompañó hoy en Familia. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias.
Llegamos así al final de En Familia. Esperamos que haya sido muy útil la información que hoy pudimos suministrar sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en favor de la familia colombiana. Gracias por estar con nosotros y no olviden que aquí deben quedarse, como siempre, en Caracol Radio, en todo momento, más compañía.